Bay.
Estar informado.
Arratsaldeon, Euskadi, les habla Mauri Díaz, que se nombre todo el equipo deportivo de COPE Euskadi. Fin de semana marcado por importantes acontecimientos, partidos amistosos, fichaje de la Real Sociedad, que ya está rumbo a Tokio, donde el jueves disputa otro amistoso, Tour de Francia, gran quinto puesto de Mikel Landa, traineras, parece que Ciervana sigue haciendo pues trabajar más de la cuenta a Urdaibai, en chicas Arraun Laguna intratable, en fin, muchas cosas que abordar dentro de este mini espacio express de Deportes COPE Euskadi. Vamos con la Real Sociedad.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad que este fin de semana ha presentado el segundo fichaje para la próxima temporada. Se trata del tinerfeño Javi López, un lateral izquierdo, procede del Deportivo Alavés. La Real paga aproximadamente 7 millones de euros al club Babazorro. Un Javi López que se mostró así de ilusionado con la llegada a la Real Sociedad.
Pues la verdad que mucha ilusión, ¿no? Afrontar este reto, sobre todo con mucha ilusión. Como cuando te llama un club como la Real Sociedad, no me lo puedo pensar dos veces y estoy muy contento de estar aquí. Sí, sí, sobre todo eso, al final es un paso hacia adelante, un club tan grande como es la Real Sociedad para mí es un gran paso, sobre todo también pues cómo lo viene haciendo los últimos años. El año pasado su paso por la Champions, que fue increíble.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bendako Kalitatea.
Vamos con la información del Atleti.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atleti.
Un Atleti que en su partido amistoso en Burgos perdió por 2-1 con esa lesión de Mikel Vesga y con las... pues el debut de sus dos fichajes, Álvaro Yaló y Andoni Gorosabel. Derrota que no gustó demasiado a Ernesto Valverde. Escuchamos al extremeño.
Primer día... todo un poco obtuso ahí, sobre todo porque ellos nos metían atrás y era difícil sobrepasarles y nosotros no estábamos ahí con frescura suficiente como para hacer demasiado peligro, sobre todo en el primer tiempo. Y luego nos hemos metido un gol en nuestra portería un poco extraño. Un partido de estos en los que la ventaja de las pretemporadas es que pierdes y bueno, pues siempre parece que lo estás preparando todo. Evidentemente no nos gusta perder, ellos han estado fuertes ahí atrás y tenemos que seguir trabajando.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Finalizamos con varios apuntes. Stefan Keller ha sido cedido del Alavés al Istra croata y del fin de semana recordar pues los grandes eventos que ha habido. Se confirmó el gran Tour de Francia de Mikel Landa, quinto en la general, final, muy buen Tour de Mikel Landa. En trainera sigue intratable el remo vizcaíno. En la Liga Euskolabel se han repartido Ciervana y Urdaibai las banderas de Galicia. Arraun Lagunak sigue apabullando en categoría femenina. La Liga Euskotren ha ganado las 8 banderas. John Ram fue séptimo en el British Open y recordemos que se disputaron las preparaciones de la Copa de Oro en el Hipódromo de las Artes con triunfos de Ilde Camerone y Bellerín. No hay tiempo para más, que pasen una magnífica tarde. Agur.
Get your dance in front of you, oh yeah. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly...
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero presentar a David Saija. Él es uno de los mejores sommeliers del mundo, pero desde hace unos cuantos años no puede ejercer su profesión como a él le gustaría porque no puede tragarse el alcohol que prueba. Lo tiene que escupir. David es hijo de hosteleros, un enamorado del vino desde siempre. En 2007 le nombraron mejor sommelier de España y le fichó el Bulli, el restaurante de Ferran Adrià, por aquel entonces el mejor del mundo, con 4 estrellas Michelin. Pero de pronto empiezan sus problemas con el alcohol y con las drogas.
De joven aguantas todo, en la restauración, en la hostelería, sales, el día siguiente estás a tope, quieres darlo todo para hacer feliz al cliente, que es nuestra misión, y hay unos años que te crees que eres un superhéroe. Hay un consumo también festivo, mucha gente seguramente también lo hará, ¿no? De fin de semana, festivo, de salir, con los amigos, de cachondeo, pero poco a poco esto te va ganando un poco la partida, ¿no?
Su historia la ha plasmado en su libro Confesiones de un sommelier, cuando tu pasión es tu peor enemigo. El Bulli cerró sus puertas el 30 de julio de 2011. Un palo muy duro para él, para David. Fue el inicio de su caída.
Cuando cierra el Bulli, la verdad es que tengo un vacío muy, muy, muy grande porque nos quitan nuestra vida. Porque vivíamos ahí, vivíamos por y para el Bulli. Estaba nuestra familia, eran nuestros amantes, eran nuestros amigos, era nuestra vida, nuestra pasión. Y al quitarme esto, pues quizá me engancho mucho más a lo otro, ¿no? Claro. Y tampoco tener esta presión de darlo todo, ¿no? Tener más horas libres.
Fue en el Carnaval de Roses cuando se dio cuenta que tenía un problema y decidió pedir ayuda por primera vez. A partir de ahí, entró en un periodo de desintoxicación, un camino largo y complicado, porque él siguió trabajando de sommelier. Es decir, en su trabajo tenía que beber vino y eso le hacía recaer una y otra vez. Pero pasó algo más en su vida.
A mi padre detectan un cáncer terminal, me cuentan que le quedan meses, voy sobrio todo lo que puedo a visitarle cuando le quedan horas, lo paseo en una silla de ruedas mientras mi hijo de menos de un año no sabe andar y se cae. Y aquí es donde yo vi que tenía que parar por todos, por mí, por mi padre, por mi hijo sobre todo, ¿no? Y fue el punto de inflexión. Aquí es cuando decidí pedir ayuda definitiva, marcarme una fecha. Esto es muy importante para toda la gente que quiera dejar unas adicciones, ¿no?
A partir de ahí, David decidió cambiar personal y profesionalmente. De hecho, empezó a catar el vino de una manera diferente, evitando bebérselo, como estaba haciendo antes.
Lo que hice al principio fue solamente meterme el vino en la boca y escupir muy rápido, y escupir mucho. No pensar ni en un matiz, nada de nada, de nada, de nada. Solamente hacer este training, ¿no? Esta práctica para tener el hábito otra vez de catar y escupir, catar y escupir. Y poco a poco ya intentar interpretar estos matices, que además son maravillosos, pero no catando como antes, ni cada día, ni tantos vinos, ni solo, y siempre esto, ¿no? En un ámbito mucho más seguro, ¿no?
Y así sigue David con su pasión, esa que ha tenido que reconvertir con toda su fuerza de voluntad para que el vino siguiera formando parte de los mejores momentos de su vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por un
Daniel Martín nunca va a olvidar el pasado 29 de junio. Todo empezó con un dolor de cabeza muy fuerte y un fogonazo en el ojo. Al principio creyó que se trataba de una migraña con aura, así que se tomó un ibuprofeno y la verdad que no le dio mayor importancia. Pensó que ya se le pasaría. Pero al día siguiente el dolor ahí seguía y también esa aura, que es una especie de luz que acompaña muchas veces a las migrañas. Decide entonces ir a urgencias y el primer diagnóstico que le dan es desprendimiento de retina. Le derivan inmediatamente al hospital, donde los médicos le siguen haciendo pruebas hasta que descubren que ese dolor y mala visión que tenía en realidad no era una migraña, sino un ictus que, por fortuna, se quedó en el ojo y no afectó al cerebro. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Daniel?
Pues la verdad es que estoy muy bien. Me están cuidando muy bien, me están haciendo muchísimas pruebas. Estoy ahora mismo de ingreso domiciliario, que esto quiere decir que no necesito estar en el hospital, pero tampoco puedo salir a la calle. Y estoy continuamente monitorizado por un equipo de enfermero, enfermera y doctor o doctora, porque vienen varios, de hecho. y además también mediante llamadas telefónicas y pruebas en medio, porque sigo acudiendo al hospital siempre con un servicio de ambulancia, y la verdad es que me están tratando muy bien y la cosa, gracias a este primer diagnóstico que me derivaron rápidamente al Vallebrón y los dos técnicos, un chico y una chica, en este caso, que me trataron en oftalmología y rápidamente derivaron a neurología y cardiología. En este caso, la verdad es que fue una cosa bastante impresionante para mí, porque yo no soy una persona de estar en hospitales ni que he tenido nunca una operación. Solamente he tenido migrañas. Y la verdad es que fue increíble, porque todo el equipo que estaba en el domingo, era un domingo entero que pasé en el hospital y me quedé ingresado, porque la neuróloga me lo recomendó así. Y la verdad es que fue un despliegue de medios impresionante. Y claro, yo me asusté un poco, pero todo está derivado en el que al finalmente, pues mi ictus no está muy controlado, pero uh-huh. resulta que, bueno, hay una cardiopatía que se ha detectado a través de este diagnóstico en el ojo, que arrastro desde que, bueno, es congénito, es una válvula bicúspide en el corazón. Esto quiere decir que la gente normal pues tiene 3 velitas en la válvula, yo solo tengo 2 y está un poco deteriorada. O sea, todo esto a raíz del diagnóstico del ojo.
Uh-huh. Es increíble, la verdad, cómo ha sucedido todo. Bueno, lo importante es que ahora estás bien, estás controlado, te están haciendo pruebas y, sí. y te encuentras infinitamente mejor, evidentemente. Nos hablabas de las migrañas, ¿sueles sufrirlas habitualmente?
Sí, yo la verdad es que las migrañas lo arrastro desde los 14 años. Nunca me había puesto en tratamiento, a pesar de que me lo llegaron a ofrecer en atención primaria. Pues mi doctora de cabecera me comentó que había unos tratamientos y tal, pero nunca le había hecho caso y siempre me había tratado con, en principio, Tonopan, paracetamol, por ejemplo, no me funcionó nunca y rápidamente lo olvidé. Y luego, pues, ibuprofenos, que era lo que más siempre ha funcionado. Y la verdad es que me quedo operativo en ese día, es decir, ese día puedo seguir haciendo cosas y no me deja incapacitado como puede ser otras personas que la migraña le deja totalmente incapacitado. Lo que pasa es que yo tengo auras, fuertes dolores de cabeza, y esto que me hizo acudir al médico porque estaba previamente en tratamiento de migraña fue porque empecé a tener vértigos y vómitos. Y entonces, claro, yo aquí ya dije, bueno, esta migraña ya se ha pasado un poco de lista. Y vamos a atajarlo.
Pero siempre pensaste, Dani, que era una migraña. En ningún momento se te pasó por la cabeza que estabas sufriendo un ictus.
Que va. Yo tuve un fogonazo, que estaba trabajando en el ordenador el sábado, de hecho, y noté el fogonazo con el típico dolor de cabeza que tenía siempre, y se me quedó como una manchita relámpago gris abajo del ojo izquierdo a la derecha. Y la veía continuamente. Y dije, ostras, normalmente el aura nos hace, la gente que padecemos migraña dura una horita más o menos, y parece como una especie de, bueno, de aura, así como si algo brillara, pero a la hora desaparece y te entra un fuerte dolor de cabeza. Y esto no pasó, no desapareció en ningún momento, me seguía molestando un poco la cabeza, ya estaba intranquilo, y el domingo por la mañana al levantarme, yo el sábado hice mi vida, o sea, ya había tenido un ictus y me fui a comer, fuimos a comprar, con mi hija de 3 años y mi mujer, o sea, todo tranquilamente, lo que yo estaba ahí medio mosca, porque, claro, esto no desaparecía. Hasta que, bueno, el domingo, claro, al acudir a atención primaria, me derivaron rápidamente al Vallebrón, porque allí no me tocarían, ya que si diera un desprendimiento de retina o desprendimiento del vitrio, que era lo que yo sospechaba. Digo, verás tú cómo se me ha estropeado la vista de tanto ordenador y tanta historia. Trabajo con ordenadores, soy programador informático y formador en nuevas tecnologías en Barcelona Activa. Y la cosa era un poquito más allá, la verdad.
La verdad que los médicos actuaron de manera totalmente profesional, con absoluta diligencia, porque, bueno, cogieron tu caso. Podían haber dicho también que era confundirse con una migraña, ¿no? Pero empezaron a hacerte pruebas, vieron que podía ser un desprendimiento de retina hasta llegar finalmente al ictus. No dejaron hacerte pruebas en ningún momento.
No, de hecho me parece increíble la actitud que tenían, porque el domingo que yo fui a urgencias en Vallebrón, allí el nivel de atención que tienen digamos a diario es brutal, o sea, ahí cualquiera se volvería loco seguir trabajando, y la verdad es que me atendieron como si acabaran de despertarse frescos como una rosa, póngase aquí, mire para allá. Estuve prácticamente una hora con oftalmología, que eran dos profesionales muy jóvenes, que me impactó mucho esa manera de tratarme, de que entre ellos mismos, mira tú esto mejor, por favor, porque aquí me parece que no tal. No, mira tú esto, porque yo creo que aquí pasa no sé qué. Hasta que llegaron al diagnóstico de que era un embolo o un infarto en el ojo. O sea que podían haberme descartado diciendo, mira, yo estoy cansado de estar todo el día aquí y vete para tu casa y ya te atenderán en tu especialista, pides hora y ya está. No, o sea, fue impresionante. Todos los equipos desde a la 1 de la mañana me estaban haciendo pruebas todavía en la habitación. Bueno, me dieron cama en urgencias y aún me estaban controlando. Y la cardióloga vino a la 1 de la mañana. O sea, que estamos hablando de que fue... Yo creo que cada hora y media venía alguien a verme, uh-huh, a hacerme algo. Cardiología, electrocardiogramas, análisis... Bueno, fue un continuo. O sea, que funciona... Me sorprendió muchísimo y además que quedé también muy agradecido. O sea, que lo he intentado agradecer a todo este equipo porque la verdad, o sea, en cuestión de un día... Ya estaba bajo tratamiento.
Bueno, y has querido además en el hilo que has escrito a través de una, sí, red social, a través de Twitter, has querido destacar eso, la profesionalidad de todos los médicos, que fueron muchos, que te atendieron, y además has querido también destacar en ese hilo pues el cuidado, ¿no? La alerta que tenemos que tener con las migrañas, que pueden ser otra cosa, sí, como finalmente ha sido.
Sí, de hecho yo me quedé tranquilísimo, que me fui a comer y todo con la familia creyendo que era una migraña, con mi ibuprofeno y listo. Y tuve muchísima suerte porque él se quedó en el ojo y no fue algo grave, entre comillas. Pero claro, podía haber sido o haberse repetido, ya que los neurólogos me comentaron que 24 horas después puede haber un eco o una repetición de esto, y que por eso me tenían tan monitorizado. O sea, que yo me pude haber ido a comer y me vuelvo a dar otro y me quedo en el sitio. O sea, que en este caso... yo recomiendo que, bueno, a veces hay que intentar pues no ser demasiado... aprensivo, pero es cierto que si notamos algo raro, el cuerpo también te avisa, te dice, uh-huh, oye, que esto no es normal.
Nos contabas que estás ahora mismo en ingreso domiciliario, que te estás recuperando, pero ¿te ha dejado el ictus alguna secuela?
No, solo tengo la manchita en el ojo, que me permite leer bien, me permite trabajar bien, me permite estar en el ordenador, es decir, la veo solo si me fijo en ella, porque me comentó también mi doctora que en este caso el cerebro trata de ignorarla, eso es como un mecanismo, pero que igualmente el día 18 tengo visita con oftalmología para que ellos traten también de manera independiente pues esta venita que ha quedado obstruida debido a este colapso, digamos. O sea, que estoy en diversos tratamientos con diversos profesionales para tratar las cosas por diferentes canales, o sea, en neurología, cardiología, oftalmología. Realmente es una pasada, la verdad. O sea, que en este caso es que no puedo decir nada malo porque todo ha sido súper rápido, súper profesional. En general, no sé ni cómo puede funcionar esto de esta manera tan... increíblemente bien, porque la verdad es que las condiciones a veces de trabajo que tienen ellos al estar allí ingresado y verlo, no sé, me parece...
Estarías alucinando, ¿no?
Sí.
Pues nos alegramos que todo haya terminado bien. Daniel Martín, gracias por estar con nosotros, por ponernos en alerta sobre el ictus, y mucho ánimo, Dani, con tu recuperación.
Muchísimas gracias, un abrazo.
En España cerca de 120.000 personas sufren un ictus cada año, de los que 25.000 fallecen, según datos del Ministerio de Sanidad. Es una de las principales causas de discapacidad en Europa, por lo que cuanto antes se diagnostique, más posibilidades hay de evitar sus secuelas o de que éstas sean más leves. El problema es el que le pasó precisamente a Dani, que el principal síntoma con el que empieza un dolor muy fuerte de cabeza se puede confundir con una migraña. Fernando Díaz Otero es neurólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es fácil confundir un ictus con una migraña?
Es posible. No es la característica principal del ictus que presenta en cefalea, que es la característica obviamente que define a la migraña, pero puede ser un motivo de confusión. Entonces, lo que creemos que es muy importante es que siempre que haya un déficit brusco, alguna alteración del sistema nervioso, por ejemplo, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, o alteración del lenguaje, o déficit visual, de presentación brusca, se puede sospechar un ictus, y siempre en ese momento se debe consultar con los servicios de emergencia. Incluso aunque un paciente tenga migraña, puede también tener un ictus, no son incompatibles.
O sea, los síntomas más comunes del ictus son esos, pérdida de fuerza en parte del cuerpo, ¿no? Dificultad, uh-huh, también para hablar, que así se diagnostican muchísimos ictus, ¿verdad?
Efectivamente, los signos de alarma más claros son esos, la pérdida de fuerza brusca en la mitad de del cuerpo, la alteración del lenguaje, tanto en la alteración en la expresión del lenguaje como en la comprensión, y también las alteraciones visuales, es decir, una pérdida brusca de visión por un ojo, en el que el paciente típicamente nos dice que no ve o ve en negro. Eso son signos de que puede el paciente estar teniendo un ictus. Y como bien has comentado antes, y nuestra expresión es clara, el tiempo es cerebro. Cuanto antes diagnostiquemos que un paciente está teniendo un ictus, mayores posibilidades de recuperación. Y esto es muy importante que lo transmitamos a la población, porque con cierta frecuencia una persona nota una pérdida de fuerza en el brazo y se me ha quedado dormido y lo deja pasar unas horas y ya cuando pasa ese tiempo estamos perdiendo un tiempo precioso. Por lo tanto, siempre que haya una presentación brusca de déficit, llamar a los servicios de emergencia.
Doctor, le quería preguntar también por los diferentes tipos de ictus que hay, porque nos contaba hace un momento Dani su historia y él, el ictus que ha sufrido se ha quedado finalmente en el ojo.
Hay dos grandes tipos de ictus, ¿no? Nosotros los clasificamos en ictus isquémicos, que es cuando se detiene la circulación en una arteria del cerebro, porque hay un trombo en ese interior de esa arteria, y ese es el que llamamos ictus isquémico. Y luego el otro grupo menos frecuente es el ictus hemorrágico, que se produce por rotura de una de las arterias del cerebro. Evidentemente, como comentas en el caso de Dani, también la retina forma parte del sistema nervioso y hay una arteria pterotálmica y luego arteria central de la retina que lleva aporte sanguíneo. Por lo tanto, el déficit visual también es una afectación que puede ocurrir en un ictus.
La verdad que cada vez conocemos más casos de ictus. ¿Se puede prevenir?
Se puede y se debe prevenir. Es una enfermedad, también lo has comentado, efectivamente gran causa de discapacidad en el adulto, y se puede prevenir. Y la prevención yo creo que básicamente pasa por lo siguiente, es decir, quitar hábitos que no son saludables, evidentemente el tabaco, no debemos fumar, el abuso de alcohol, y luego también una vida sana, y eso es en la dieta. Tenemos que hacer una dieta perfil mediterráneo, ¿no? Una dieta rica en frutas, hortalizas, legumbres, baja en sal y grasas. Y luego también nosotros recomendamos a nuestros pacientes, verdad que ya una cantidad de ictus de prevención secundaria, pero todos los días caminar al menos 30 minutos. Es decir, que evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, dieta saludable y hábitos que no son saludables, pues retirarlos.
Hay casos que son fatales en los que desgraciadamente no se puede hacer nada, pero mucha gente sobrevive a un ictus. ¿Cuánto tarda un paciente en recuperarse?
El tiempo es variable, depende de la afectación. Hay veces que gracias a los tratamientos actuales la recuperación puede ser inmediata. Tenemos los grandes tratamientos, hablando del ictus isquémico, la trombólisis intravenosa y la trombectomía mecánica, que es extraer el trombo. Y en estos casos la recuperación puede ser inmediata. Nosotros ponemos como norma en el tiempo de recuperación y en seguimiento de nuestros pacientes, habitualmente lo hacemos a 6 meses. Tanto los 6 primeros meses tenemos tiempo de recuperación y en este sentido es fundamental la realización de rehabilitación. Nuestros compañeros de los servicios de rehabilitación son muy eficaces, pero es importante que esa rehabilitación comience precozmente. Y pues en un tiempo de 6 meses podemos tener recuperación. Incluso en gente más joven, esa recuperación pues se puede mantener en el tiempo. Más allá de los 6 meses, existen también posibilidades de recuperación. Pero sí que es importante recordar que la rehabilitación empiece de forma precoz.
Acaba de citar a la gente joven y me llama la atención eso. ¿Por qué se dan ictus en personas jóvenes ahora mismo?
Esto está en estudio. Es verdad que estamos viendo un aumento relativo de los casos de ictus en pacientes jóvenes y posiblemente pueden estar por los hábitos de vida y también, pues hay que decirlo, el abuso de tóxicos está causando realmente también ciertos estragos y pueden asociarse también a un aumento de ictus, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer énfasis sobre todo en los hábitos saludables. Yo creo que eso es muy importante que lo recordemos. Y es verdad que vemos más pacientes, incluso en joven, pero es verdad que también vemos que, y esto es motivo de esta entrevista, que os agradezco, que comuniquemos más sobre la existencia de ictus. Porque la isquemia coronaria, el infarto de miocardio, lo conoce todo el mundo conoce los síntomas, todo el mundo sabe que tiene que llamar en el momento que ocurre esto a los servicios de emergencia, y el ictus cada vez se va conociendo más, pero todavía falta por dialogar más sobre este aspecto, sobre este aspecto médico y divulgarlo. Yo creo que esto es fundamental.
Pues ese era el objetivo, desde luego, con esta entrevista y conociendo también la historia de Dani. Doctor Fernando Díaz Otero, neurólogo del Hospital Gregorio Marañón, muy amable y gracias por toda la información que nos acaba de dar.
Gracias a vosotros.
Ya en la recta final de este Mediodía COPE, en el que hemos hablado también del verano y de los campamentos de verano a los que van muchos niños para poder conciliar, ya sabes, con la familia, con el trabajo, con los hijos, y también muchos jóvenes que se marchan de acampada con su mochila, su tienda de campaña, en campings o en plena naturaleza. Y hoy os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre esto, sobre vuestros campamentos o sobre vuestras acampadas. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Alex Hernández, Sandra Arnaiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho?
Pues, por ejemplo, Juan nos ha contado que su sobrino sí que va y también nos ha contado alguna experiencia agridulce.
O sea, ya ha ido a uno, ha vuelto hace 4 días y creo que será otro, y además tiene playa y pueblo, este pilla por todas partes.
¿Experiencias curiosas de campamento de verano? Pues mira, los 3 años que me fui de curso de verano a Fuentevejuna, un año allí Toquisqui, me ponen un gazpacho con guarnición y todos, menos un servidor, malitos con gastroenteritis, con unas caritas de pena. Y suero viene, y suero va, y metió en el bungalow cociéndose como gambas.
Ay, pobrecitos, con la gastroenteritis, con el suero todo el día. Y bueno, me imagino que visitando a menudo el cuarto de baño. Vaya, claro, faena.
Ya es mala suerte.
Es mala suerte, es mala suerte.
Mal.
Oye, lo que sí yo he notado también, que los chavales, los niños, vamos, cuando vienen de su campamento, la inmensa mayoría vienen afónicos.
Totalmente.
Esto es otro clásico.
Sí, totalmente. Yo era de esos. Yo era de esos.
¿Sí? ¿Habéis estado en muchos campamentos vosotros?
Yo alguna vez de verano. Típico ahí que te vas al pueblo tal y haces un poco de todo, que es escaladita y tal.
Yo poquitos campamentos, pero yo recuerdo todos los años en el colegio, cuando empezaba ya la recta final, todos mis compañeros iban a un mismo campamento y se organizaban las tiendas y era eso como... saber que ya ha empezado el verano.
Saber, ¿no? Cuando dices, bueno, esto de dormir todos juntos, las canciones y el no dormir, más bien, porque 10 personas o 12 o las que sean, o 5, me da igual, en una tienda de campaña, me imagino que se habla de todo, muchas risas y de todo menos dormir. Oye, pues yo nunca fui de campamento de verano, de estas cosas que se hacen más ahora que se hacían antes. ¿Más oyentes?
Pues sí, mira, Marisa nos cuenta su experiencia de campamento de verano como tutora en un autobús.
Un campamento en el bosque. Estuvimos 3 días. Yo lo pasé fatal porque soy alérgica al polvo y a la humedad. La tienda de campaña donde acampamos esa noche pues estaba de polvo hasta la bandera, y me pasé toda la noche con la cabeza fuera de la tienda. Me daba miedo, y yo los animalitos del bosque, algunos me gustan, pero otros no me hacen ni siquiera gracia.
Que no lo paso bien, Marisa, me parece a mí, en esta aventura, nada bien.
Es que hay que ser aventurero, no tener miedo, y al final que vas de tutora y no de acampado, que cambia
claro,
muchísimo
que al final
el rol.
Tienes una responsabilidad, efectivamente.
Claro.
Antes otra de nuestros oyentes también nos decía, a mí es que todo el campamento no me gusta porque lo de dormir en el suelo y la espalda no lo llevo nada bien. Ella decía que era de más comodidades. Bueno, lo de la tienda de campaña tiene su aquel, ¿no? Sobre todo cuando eres pues un niño, cuando eres adolescente, cuando eres joven. A medida que vas cumpliendo años dices, mira, la tienda de campaña la dejo para otros.
Yo he ido mucho de caravana, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, eso sí.
Lo que pasa es que caravana ya es otra cosa, ¿eh? Ya es otra cosa, ya vas con ciertas comodidades. Ya vas con ciertas comodidades. Vamos a escuchar a Ana, que dice que estuvo en un camping 10 días.
No había estado nunca y me encantó. Eso de estar toda la mañana en traje de baño, limpiar lo mínimo, disfrutar de la playa, comer en un bocadillo o lo que sea, estar todo el día bañándote, me encantó.
Oye, pues Ana, encantada, otra de nuestras oyentes que dice que a ella esto del camping y de las acampadas le resulta una experiencia que le gustó. Es lo que nos han dicho algunos de nuestros oyentes. Vamos a escuchar lo que nos dice ahora Fernando de Aro, que nos va a avanzar algunos de los contenidos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a hacer un esfuerzo por intentar entender qué está pasando en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. ¿Qué significa que el presidente del gobierno haya sido llamado a declarar como testigo en el caso de su mujer? Vamos a intentar entender eso, vamos a intentar entender qué significa que Biden haya renunciado a ser candidato a las elecciones de noviembre, y vamos a darle un repaso a las películas de romanos, porque hay algunos errores históricos que es necesario revisar. O sea que tenemos una tarde muy entretenida.
Pues ese
como
figurante
siempre,
que va de romano y aparece con un reloj digital.
Por
bueno,
ejemplo.
O cualquier tipo de reloj, ¿no?
Sí,
ese
sí,
es un clásico.
Pero vamos a hablar más de rinocerontes y de batallas navales.
En la tarde de COPE enseguida con Fernando de Aro. Te dejo con él.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
La bandera roja ondea este lunes en las playas vizcaínas de La Arena, Barinache, Arriatera, Chaviribil, Baquio y Laga, por lo que el baño en estos arenales está prohibido. Además, en las playas de Gorrondache, Azcorri, Laidachu, San Antonio y Laida hay bandera amarilla. En el resto de arenales, bandera verde y, por lo tanto, baño libre. En cuanto a las mareas, la próxima pleamar se producirá a las 18:12 horas y la bajamar ha tenido lugar a las 12:05 del mediodía. La temperatura del agua continúa en los 20 grados y en el exterior los termómetros marcan 24. Mucha atención porque ya se han visto carabelas portuguesas en las costas de Vizcaya.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¡Explota, explota, me explota!
Hace unos años, miraba con envidia sana a los que estaban en la terraza del bistrot del Tamarices, ahí frente al mar, viendo los fuegos artificiales. El día 31 de julio, el día de San Ignacio. Y pensé, si yo pudiera estar ahí viéndolos en esa terraza tan fantástica, en el bistrot del Tamarices, y entonces me dije, de este año no pasa. Busca como yo un lugar privilegiado para ver los fuegos artificiales el día de San Ignacio, en el bistrot del Tamarices. Te espero. Fuegos artificiales frente al mar.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
And I'm going to continue to move until we get the total ban.
No sabemos hasta qué punto las facultades mentales, la agilidad mental de Biden está mermada. Pero desde luego su decisión de renunciar a la carrera electoral es una decisión llena de inteligencia, llena de razones y de afecto por su país. No está dicho que alguien sea capaz de reconocer su limitación, sobre todo cuando se trata de la presidencia de Estados Unidos. Ahora la pelota está en el tejado de los demócratas. Y lo que suceda es importante no solo para los estadounidenses, es importante para ti y para mí, aunque parezca que estas cosas no tienen que ver con nuestra vida. Y los demócratas lo tienen difícil sin Biden, porque Biden mantenía unido su partido y moderaba los excesos del ala izquierda. Otros vendrán, decía el refrán, otros vendrán que bueno te harán. Y la hemeroteca, la biblioteca, le vuelve a jugar una mala pasada a Sánchez. Desde que hace unas horas sabemos que el juez Peinado, el juez que lleva el caso de Begoña Gómez, va a tomarle declaración a Sánchez el próximo 30 de julio en Moncloa como testigo, pues desde ese momento, desde que el momento que lo hemos sabido, toman especial importancia unas declaraciones que hizo Sánchez por estas fechas en 2017.
Por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Este es el problema de Sánchez, que cada vez que se enfrenta a alguna cuestión, pues hay alguna declaración suya que lo pone en evidencia. Sánchez es el que tiene ahora que declarar como testigo. Claro, pues es que es muy fácil. Si ya decía Sánchez en el 17 que tenía que dimitir Rajoy, pues habría que aplicarle la misma medicina. Más hemeroteca.
Máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Esto lo decía Sánchez en 2020. Máximo respeto a los jueces. Es el respeto que no ha tenido Sánchez por el juez Peinado, el juez que lleva el caso de su mujer. La segunda carta que escribió Sánchez con motivo del caso de su mujer a principios de junio acusó al juez Peinado de intencionalidad política al haber revelado que iba a tomarle declaración a ella, no como testigo sino como investigada, de haber revelado eso, ha informado de eso pocos días antes de las elecciones europeas. Sánchez acusó al juez de actuar por razones políticas. Ahora el juez quiere preguntar a Sánchez sobre las reuniones que se mantuvieron en Moncloa con los socios de Begoña Gómez, de su mujer. Y Sánchez puede declarar o no declarar. Es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal cuando se trata de un asunto que tiene que ver con tu marido o con tu mujer. Es probable que el juez Peinado haya tomado una decisión errónea al citar a Sánchez como testigo. Que no haga falta y que es ir más allá de lo razonable. Es probable que la instrucción del juez Peinado no esté bien hecha. Se está metiendo en demasiados asuntos sin ordenarlos. La Complutense, el tráfico de influencias, la cuestión de Air Europa. Es probable que el juez Peinado esté mezclando demasiadas cosas. Es probable que el juez Peinado esté haciendo una instrucción desastrosa que acabe beneficiando a Sánchez. En cualquier caso, sea correcta o conveniente la instrucción del juez Peinado, lo que no puede hacer un presidente del gobierno es cuestionar la independencia judicial o cargar contra los jueces cuestionando de esta manera la independencia judicial. Es lo primero que quería contarte, no lo último. El coste de la vivienda sigue sin dar tregua. El precio medio del alquiler ha superado por primera vez los 1.000 euros mensuales, con regiones como Madrid, Baleares o Cataluña muy por encima de la media. Marta Ruiz.
La Comunidad de Madrid es la más cara. Aquí alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta 1.577 euros de media. Es un 18% más que hace un año, y le siguen Baleares con 1.447 euros mensuales y Cataluña con 1.381 euros. Es el top 3, pero también en País Vasco, Canarias y Cantabria están por encima de esos 1.000 euros de media en junio, tras subir un 9% con respecto al mismo mes del 2023. Extremadura es, en cambio, la región más barata. Allí se paga de media 554 euros mensuales. Desde los portales inmobiliarios explican que detrás de la subida de estos precios del alquiler está la caída de la oferta, que se ha recortado en un 30% en los últimos ejercicios. Pagar el alquiler ya se come la mitad del sueldo e incluso el 60% en el caso de los jóvenes, frente al máximo del 30% recomendable.
Operación pionera en Badalona. Por primera vez en Europa se ha intervenido a dos pacientes con tetraplejia para conseguir que recuperen la actividad del diafragma y que puedan respirar por sí mismos sin ventilación mecánica. COPE en Cataluña, Sergi Tor.
Y para que este procedimiento tenga éxito es imprescindible la integridad de los nervios frénicos, que son los transmisores del impulso nervioso al diafragma. El doctor Carlos Martínez, jefe clínico de cirugía torácica del Hospital Germans Trias y Pujol, dice en Cadena COPE que los pacientes tardarán un año en que los nervios se recuperen.
A la velocidad de regeneración de los nervios que conocemos, es más o menos de 1 milímetro al día. Sabemos que todo el empalme, todo lo que hemos hecho es entre 15 y 20 centímetros. Tardaremos entre 9 y 12 meses en que esos pacientes puedan empezar a tener una contracción muscular buena que les empiece a permitir desconectarse del respirador.
En los pacientes con tetraplejia o lesión medular cervical alta se produce un fallo de la autonomía ventilatoria que obliga a usar la ventilación mecánica, lo que reduce significativamente su calidad y esperanza de vida, y esta operación abre una esperanza de futuro.
Al Papa Francisco le gustan los músicos alemanes, en especial Beethoven y Bach. Nos lo ha contado en COPE Josep Solé, el músico español que toca el órgano más importante del mundo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Solé imparte clases en el curso de verano de Soto del Barco. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Durante una semana cambia el órgano más importante del mundo, el de San Pedro, por el de una pequeña iglesia de un municipio asturiano de apenas 4.000 habitantes. Hay mucha expectación con las clases de Josep Solé, también por saber más de los gustos musicales de los papas. Solé toca para el Papa Francisco, también lo hizo para Benedicto XVI.
Papa Francisco, precisamente, pues yo siempre digo que no pide, pero tampoco impide. Así, diferentemente de Papa Benedicto, que él sí pedía piezas, porque él conocía el repertorio, su hermano era maestro de capilla en Alemania y tenía una otra formación musical.
Y aunque no hace giras ni da conciertos en grandes estadios, Solé puede presumir de ser el músico con más público del planeta. Solo en el funeral de Benedicto XVI hizo sonar el órgano para millones de personas que siguieron la ceremonia desde todos los rincones del mundo a través de los medios de comunicación.
Cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París. Sara Pastor.
Hay mucha expectación para lo que se viene en las próximas dos semanas. La ceremonia de apertura es el viernes por las aguas del río Sena y hasta 382 deportistas representarán a nuestro país. La gente tiene muchas esperanzas de cara a estos Juegos. El primero, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
Esta tarde la selección femenina de baloncesto se sigue preparando para París con un amistoso ante Australia a las 8 en Segovia. Por lo demás, ya hay fecha para la presentación de Hansi Flick dos meses después y será este jueves 25. Además, ha comunicado el club hace unos minutos que Ronald Araujo ha sido intervenido con éxito y volverá mañana a Barcelona. En el Madrid, Nacho Fernández será homenajeado este miércoles a la 1 en la Ciudad Deportiva en Valdebebas.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
11 de la mañana, 30 de julio. Ese es el momento en el que el juez Peinado, el juez que lleva el caso de Begoña Gómez, quiere tomar declaración como testigo, al presidente del gobierno. Vamos a intentar entender qué significa esta citación. En realidad no es una citación del juez Peinado para el martes 30 de julio a las 11 de la mañana. Nos acompaña Manuel Fernández Poyatos, abogado experto penalista. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio, si te parece, sin dar por supuesto nada. ¿Qué significa la prueba testifical en un proceso penal, en la fase de instrucción?
Pues lo que significa que el juez, para lograr tomar una convicción, pues hace una cosa, llama a un ciudadano para que cumpla con una obligación legal que tiene, que viene establecida en la ley de instrucción criminal, en el artículo 410, que es la de concurrir a los llamamientos judiciales para declarar sobre cuanto sepan sobre lo que pueda ser preguntado.
¿Y esa declaración?
Nada que no tengamos obligación el resto de españoles y nada que no hayan hecho con anterioridad otros presidentes del gobierno, tanto durante el tiempo que han estado ejerciendo la presidencia del gobierno como en tiempos que no han estado ejerciendo la presidencia del gobierno.
¿Qué valor tiene una prueba testifical?
Pues bueno, la prueba testifical, pues el artículo 742 del Código Criminal lo que nos dice es que es una prueba más de las que se ha de tener en cuenta para llegar a una convicción. Y una cosa muy fundamental,
¿sí?,
que es que en la fase actual realmente no estamos hablando de una prueba. La prueba es aquella que se realiza en el acto del plenario, en el acto del juicio.
Esto no
ahora
es una prueba.
Es obtener un indicio. Ahora mismo es obtener indicios más que pruebas. La prueba plena,
¿sí?,
es la que se realiza en el acto del juicio oral.
O sea, se trata de buscar indicios sobre lo que ha sucedido.
Efectivamente.
El investigado, antes imputado, se puede acoger a su derecho de no declarar. ¿El testigo?
El testigo, vamos a decir, depende. Hay también otro artículo, el artículo 416 del Código Criminal, que permite al que sea familiar del acusado, del investigado,
sí,
a ejercer también su derecho a no declarar. Es decir, está dispensado de la obligación de declarar los parientes en línea recta y entre ellos, por supuesto, el cónyuge. Está dispensado de declarar. Y es fundamental,
sí,
que el juez le haga expresa mención a ese derecho, que tiene ese derecho a acogerse a la dispensa del artículo 416, porque si no lo hace el juez, la declaración incriminatoria o no incriminatoria sería nula.
O sea, tiene que avisarle de que puede no declarar. ¿Y qué consecuencias tiene? Si, el familiar y el cónyuge pueden no declarar. Vamos a ver, ¿y eso tiene alguna consecuencia para el investigado o no?
Puede llegar a tener consecuencias, claro, es que voy a decir una cosa que es muy obvia, o sea, no hay el derecho, no son dos más dos, son
ya,
cuatro, y una cosa que es la libre valoración de la prueba. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ejerce su derecho indiscutible a no declarar?
Sí.
Pues en principio no se le puede tomar en contra suya, pero sí puede ser que se convierta en lo que había dicho antes, en un indicio,
sí,
¿vale? Porque es una doctrina ya de relativamente antigua, la doctrina Murray, que se llama,
sí,
¿vale? Que bueno, pues que ante la, vamos a decirlo, que ante la contundencia de una prueba en sentido incriminador, pues lo mínimamente exigible es que el acusado pues ofrezca algún tipo de valoración o algún tipo de explicación de lo que dice, ¿no?
Ya, eso es el acusado, pero el testigo, o sea, vamos a ver, puede no declarar el marido, pero también puede declarar. Si usted fuese el abogado de Sánchez, ¿qué le recomendaría?
Pues yo, como no soy el abogado de Sánchez, ni soy el abogado de esta señora, ni me he leído la totalidad de las actuaciones, usted comprenderá que sería una insensatez por mi parte el decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo estoy convencido de que su abogado, con plena conocimiento de la causa, dará el consejo que él entienda más adecuado. Yo no estoy dispuesto.